Buenos días, Fabián, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y usted cómo anda, don Juan?
Bien, bien, bien. Estamos en la lucha, un nuevo amanecer. Estamos coordinando con todos los colegas, bueno, cómo continuamos. Son días realmente duros para todos, pero como somos emprendedores, tenemos un espíritu diferente, un espíritu siempre de construcción, así que esta es una crisis más de las tantas que ya pasamos, de las tantas que pasaremos todavía. Así que no queda otra que remangarse y seguir trabajando.
Uh-huh. Para tener un poco precisión, al sector al que perteneces, ¿cuántos afiliados más o menos son?
Ahora estamos justamente, pasó lo siguiente, en el sector gastronómico estábamos un poco, hasta este momento no teníamos la necesidad de agremiarnos, nunca tuvimos, siempre estuvimos prácticamente juntos, charlábamos, pero nunca vimos la necesidad de contar con un gremio fuerte, ya con una personalidad jurídica. Entonces, íbamos a las reuniones, conversábamos, pero no teníamos esa figura jurídica todavía lista. Ahora, debido a la crisis y debido a todas las conversaciones que iniciamos con el gobierno, entonces nos vimos realmente con esa necesidad de comenzar a formalizarnos. Entonces, a partir de la semana pasada, empezamos a firmar un documento, un acta de constitución. Uh-huh. Y estamos cerca de 193 razones sociales, empresas en este momento que se están afiliando.
Sí, buen número. Si tuviéramos que identificar un poco 193, ¿qué cantidad de personal más o menos es el promedio en cada empresa, Juan?
Bueno, hay empresas que van, digamos, las más pequeñas, que van desde 5 a 10 personas, a las medianas que van entre 10 a 30 aproximadamente, y de 30 a 60 personas que son un poquito más grandes, más o menos.
Los locales mucho más grandes.
Sí.
En la red de este sector, ¿cuántas personas vinculadas directamente al trabajo gastronómico, Juan?
Los que estamos ahora, en este momento, estamos afiliados, son cerca de 4.000 personas. En este momento.
Y eso,
o sea, hablo directamente.
Eso, estamos hablando de 4.000 personas que tienen que ir a trabajar todos los días de manera directa, no dentro de la red, a las personas que indirectamente trabajan o como proveedores y demás, Juan.
No, estamos hablando acá, si vamos a hablar del rubro gastronómico, fuera de lo que es, digamos, la parte formal que estamos agremiándonos, son cerca de 140.000 personas a nivel país. ¿Okay? Cuando hablamos del rubro gastronómico, hablamos no solamente de los restaurantes que estamos en Carmelitas o sobre América López, hablamos también de los copetines, de los comedores de barrio, hablamos de los negocios informales que están en las calles. O sea, cuando hablamos de gastronomía, también tenemos que incluirles a ellos. No podemos aplicar ningún criterio que los deje afuera. Entonces, si es que vamos a ser precisos, estamos hablando de un número de 140.000 personas, que no es para nada despreciable. Entonces, y a eso después tienes que sumarles las demás personas que en forma indirecta forman parte de esa cadena, como son los proveedores, como son las personas que trabajan en los servicios de los cuales nosotros nos unimos para poder continuar trabajando.
Claro. En tu caso, como vos tenés la pizzería, por ejemplo, el sí, proveedor de los tomates, y este tipo de cuestiones, Juan.
Totalmente. Para irnos fácil, por ejemplo, tenemos en industrias grandes, como puede ser, por ejemplo, la gente de Cerrepal, hasta yo, por ejemplo, trabajo mucho con unos agricultores de J. Auto Saldívar que me proveen de la albahaca, de la rúcula, porque tienen el sistema hidropónico. O sea, imagínate, va, la cadena es muy amplia de la gente con quienes trabajamos, y bueno, y todos nos hemos afectado, porque así como me llama el proveedor de rúcula y de albahaca de J. Auto Saldívar, me llama también el vendedor de Cerrepar y me dice, bueno, ¿qué hacemos? Ese es el punto.
Sí, es cierto. ¿Y cómo construyeron finalmente, Juan, esa decisión? ¿Estaban todos listos para...? Yo voy a utilizar esta palabra, pero no tomes como un ataque, por favor.
Sí, sí.
Para desafiar a la cuarentena y decir, bueno, tenemos que operar, y después de este video ya estaba todo prácticamente como para que desde hoy... ¿Cuáles fueron las bases para que quede sin efecto esta intención, Juan?
Bueno, todo parte de una base jurídica bastante bien fundamentada. ¿Cuál es? el derecho constitucional al trabajo y a las iguales oportunidades, trato igualitario. ¿Qué pasa? Nosotros desde el primer día desde que se decretó esta emergencia, estamos hablando del 10 de marzo, hemos respetado las disposiciones del gobierno, es más, hemos acompañado, acatado y hemos estimulado a todos los colegas a que cumplan. Entonces, porque como bien sabrás, mucha gente respetó y mucha gente tampoco respetó la cuarentena. Tenemos que ser bien sinceros en ese sentido. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a continuar, vamos a acatar. El gobierno nos pidió que paguemos salarios, ya estábamos suspendidos, tuvimos que hacer millones de esfuerzos para poder cumplir con todo, porque realmente no te perdona nada. Porque si bien, por ejemplo, dicen que en este momento podemos pagar el IVA o la renta con un poco de tiempo de atraso, pero nos cobran intereses. O sea, no hay ningún tipo de beneficio todavía del gobierno para con nosotros. Entonces, hemos cumplido con los salarios, seguimos cumpliendo con los impuestos, pero estamos a hoy 75 días, cuando nosotros tomamos la decisión, eran 71, de que íbamos adelante sin ningún tipo de respuesta, solos. Y en este país, ir adelante por 2 meses y medio, casi 3, sin poder facturar, representa para muchos la quiebra técnica. Entonces, empezamos a ver que otros rubros en los cuales muy probablemente, a simple vista, no hace falta ser, digamos, epidemiólogos, y nuevamente, acá hay una cuestión política muy fuerte también al momento de aplicar las políticas públicas y empezar a liberar ciertos rubros, nuevamente. Vimos que había muchos rubros que estaban siendo liberados y que probablemente el riesgo de contagio era igual o superior al riesgo, hablemos de riesgo de contagio que puede tener una persona cuando, respetando medidas de seguridad, respetando medidas de higiene, va, por ejemplo, en el caso, a una barbería y está ahí en contacto con el barbero a una distancia muy cercana de contacto cuando vas junto a tu peluquera, a tu maquilladora, vas a una distancia muy cercana que estás respirando, porque cuando te vas a cortar la barba, no es que tienes el tapaboca puesto como cliente. Entonces, porque la excusa prácticamente de la dirección de vigilancia era cuando la gente va a un bar o cuando va a un restaurante, dice, se saca el tapaboca. Bueno, sí, gracias por... claro, se saca el tapaboca para comer, para tomar. Pero si tenemos la medida de seguridad, vamos a reducir ese riesgo, porque nuevamente, no es que vamos a tener un bar con una capacidad para 100 personas, con las 100 personas adentro. Eso baja a 30 personas, a 35 como mucho. Entonces, cuando no vimos que tenían no nos daban bola y nos decían simplemente van a quedar todavía en la fase 4, y para quienes nos escuchan, la fase 4 todavía no tiene fecha de inicio, porque solamente según el plan presentado por el ministro de Salud, hablaba de fase 1, fase 2, que arranca hoy, sí, fase 3, que arranca el 15 de junio, y la fase 4 no tenía fecha de inicio, porque la fase 3 iba hasta el primero de julio, pero la fase 4 no decía arranca el primero de julio. O sea que la fase 3 podía tranquilamente extenderse más un mes o 2 meses, de acuerdo a cómo evolucionaba esto.
Era incierto. Totalmente
incierto. Entonces, amén de no tener fecha de inicio de la fase 4, tampoco nos decían, bueno, ustedes eventualmente arrancan el 10 de julio o arrancan el 10 de agosto. Entonces, ahí, ante todos esos datos de incerteza, porque cuando haces empresa, sea que hagas una empresa gastronómica, seas banquero, seas ganadero, seas ojero, sea lo que sea,
sí,
necesitas certeza para trabajar, para manejar números, para reunirte con tu oficial de cuenta, con tu contador, con tus funcionarios y empezar a mover.
Hasta para limpiar el patio, Juan.
Todo necesitas una certeza, porque realmente así no podemos trabajar. Entonces, cuando vimos justamente que el gobierno no estaba comprendiendo que nuestras empresas, no es que un día llegas, prende la luz y empieza a arrancar todo. No, necesitas un buen tiempo para poder convocar a los personales, para empezar a ver los productos, limpiar,
para disponer el mismo, Juan, me
totalmente
imagino.
Todo. Entonces, para comunicar a los clientes, para hacer una campaña de concienciación, son muchísimos puntos. Entonces, como nuevamente yo puedo comprender muchas cosas del gobierno, pero así también el gobierno debe comprender a nosotros.
Ya.
Entonces, y como no encontrábamos una respuesta, entonces dijimos, bueno, gente, acá ya que no nos está comprendiendo, bueno, arrancamos entonces. Y ahí fue que le dijimos al gobierno que nosotros íbamos a arrancar hoy si es que no encontrábamos una solución y si no encontrábamos un diálogo un poco más fluido. No tardó mucho, porque desde que hicimos la campaña, que lanzamos el jueves por la noche, el viernes por la mañana ya nos citó el gobierno para el día siguiente, que fue sábado, para una reunión.
¿Con quiénes hablaron, Juan?
Estuvimos reunidos con el doctor Portillo, viceministro,
¿sí?,
y con la doctora Amarilla, que es quien está, digamos, llevando adelante todo este plan, digamos, de desarrollo de las fases y de apertura de los seguros. Entonces, con ellos nos quedamos comprometidos a seguir estudiando para la aprobación final del protocolo, que tenemos aprobado en un 95%, y que va a ser el día miércoles. Eso fue uno de los puntos, y el segundo punto fue ya que está confirmado que a partir de las fase 3, o sea, a partir del 15 de junio, comenzamos a trabajar nuevamente.
15 de junio.
15 de junio, sí.
O sea que en realidad, porque era 3 de julio recién.
Era 3 de julio eventualmente.
Exacto, o sea que ahora hay confirmación entonces, Juan.
Ya tenemos la confirmación, entonces ya hemos comunicado y estamos expandiendo la voz a todos los compañeros, a todos los colegas, y que a partir del 15 de junio oficialmente los restaurantes, los bares, las empresas afines, como puede ser un pub, ya pueden operar para recibir a clientes dentro del local, siempre y cuando respetando las medidas de seguridad y las medidas de higiene impuestas por el gobierno.
Espera, que vos sabés que, Juan, necesito anotar esto. Restaurantes, después, ¿qué más? ¿Bares?
Bares, pubs.
Sí, ¿después?
Y las empresas afines, digamos, a este rubro, como puede ser, por ejemplo, un copetín, como puede ser un comedor de barrio, porque nuevamente estamos hablando de empresa gastronómica y afines a esto. Entonces, hoy por hoy, si vos tenés un copetín en el mercado 4, ese copetín está habilitado a que la gente pase a buscar el producto, pero que nadie se pueda sentar en una mesita que vos estás allá, que tenés allá afuera, ¿entendés? Entonces, a partir del 15 de junio, mi amarilla, que tiene su comedor en Labasto, ya puede habilitarlo para que sus clientes vayan a sentarse adentro del comedor.
Claro.
Y si María recibía a 10 personas, esta vez va a tener que adecuar su comedor para recibir a 4.
Ya, bien clarito. O sea, después del protocolo y demás, ese no. A ver, como les vamos a dar un poco de cancha para que tengan bien, bien elaborado y después trabajar en la socialización, que nosotros somos una pieza clave también al final de cuentas para construir esa comunicación, Juan. Pero
claro que sí.
Alegra saber que esto tiene, esto, o sea, se puede trabajar a partir de ahora en la construcción de una idea de la reapertura de los locales.
De hecho, que eso fue nuestro espíritu desde el primer día, porque cuando nosotros empezamos esta cuarentena, a todos nos tomó por sorpresa esta pandemia. Entonces, como no sabíamos la manera, nosotros veíamos los números que pasaban o las imágenes de Ecuador, por ejemplo, y a todos se le erizó la piel, ¿no? Se nos puso fría la sangre diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar acá en Paraguay? ¿Será que realmente nos vamos a empezar a morir en las calles como pasa en otros países? ¿O qué va a pasar? Y cuando, por suerte, las medidas del gobierno fueron tan duras en el sentido del cierre de fronteras, y que eso impidió que realmente haya una circulación comunitaria del virus, entonces dijimos, perfecto, gracias a que se tomaron estas medidas prudentes, y hoy podemos gozar de ser el ejemplo para muchos países del mundo y contar con cerca de 800, 850 infectados, pero de los 850 están 851 dentro de los albergues, quiere decir que está la situación controlada y que debemos obligatoriamente pasar a mirar esta crisis de otra manera, porque no somos un país rico, somos un país pobre. Eso quiere decir que el Estado no tiene la capacidad de subsidiar a las empresas, a los trabajadores. Hoy estamos sacando créditos en Nueva York para poder tener un poco de liquidez, pero ese crédito no podemos ir al infinito, porque si vamos así, sin trabajar, sin generar, sin mover la economía, vamos camino al default. Eso pasa. Entonces, nuestra idea era justamente, bueno, ya que tenemos medianamente controlado esto, tenemos que tomar un riesgo un poco más grande para poder mover la economía. Sí, tomemos ese riesgo siempre con la medida de prudencia y medidas, digamos, de seguridad, o si no, va a ser muy complicado después. Teníamos las declaraciones la semana pasada del ministro Benigno López, que decía, estamos preparando medidas para levantar muertos más adelante. No sé si leyó mucho la Biblia, si creía Jesucristo que le iba a levantar a Lázaro, pero vos no levantás muertos después. Una empresa quebrada no la levantás más. Entonces, estábamos camino a eso. Estamos realmente camino a eso todavía. Y vamos a tener un montón de empresas quebradas, porque esa es la realidad. Eventualmente, y estas palabras van a ser así, podemos zafar, y ojalá que zafemos, de las muertes y de los daños a las familias. Pero de lo que no vamos a zafar va a ser de una crisis económica muy profunda. No vamos a zafar de las quiebras. Muchos colegas nuestros ya entraron en quiebra. Muchos colegas nuestros ya no van a abrir nuevamente. Esa es la verdad.
Imagínate, entonces, recién don Pedro Alli de IPS me confirmó que la semana pasada más empresas comunicaron la suspensión, Juan. O sea, lo que nosotros pensábamos que ya podía comenzarse a dinamizar y de vuelta en realidad no es así. Todavía va a estar muy delicado todo.
No es así. Hay muchísima gente que no está. Mismo yo, para darte mis números, yo en el mes de marzo pagamos salarios, pedimos suspensión en abril para todo el funcionariado nuestro de las empresas gastronómicas. Estamos hablando de 140 personas que son quienes trabajan en nuestras empresas en forma directa. Pedimos la suspensión para ellos. A partir del 1 de mayo pudimos traer nuevamente a 70 personas a trabajar para empezar a trabajar a media máquina.
Sí.
Y todavía continúan 70 personas suspendidas. Si va todo bien, a partir de junio nosotros reincorporamos a todos, por lo menos para trabajar a tiempo parcial, para ir viendo qué pasa. Pero sobre mis hombros y los hombros de mis hermanos pesa la responsabilidad de poder proveer trabajo a 142 personas, para ser precisos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un esfuerzo enorme.
Sí.
Y lastimosamente estamos viviendo hace 2 años que el sector gastronómico viene golpeado. O sea, que no es que tuvimos un año 2018 y un año 2019 muy buenos, que nos dieron la posibilidad de poder tener colchones económicos o reservas para poder reinvertirlos o poder pasar un periodo de crisis sin mayores sobresaltos. No fue así. Entonces, y como muchos sabrán, acá en Paraguay, el empresario apenas dispone un poco de dinero. Lo primero que hace es reinvertirlo en la empresa, de crecer un poco más, de cambiar las maquinarias, de cambiar los muebles, sí, a modo de poder estar siempre aggiornado, porque una de las reglas básicas de cualquier empresario, sea del rubro que sea, es estar actualizado con todo. Y estar actualizado siempre requiere de una inversión. Bueno, es parte del juego.
Claro, claro.
Y bueno, entonces, por eso decían, Dios mío, usted es empresario, no puede ser que no puedan aguantar 6 meses sin llorar. No es así. Muchos de nuestros colegas lo que generan hoy es para pagar una cuenta que se venció ayer. Entonces, vivimos en un bicicleteo constante, y cuando encontramos un spread, un diferencial, es de eso lo que vivimos. ¿Entienden? Entonces, realmente hemos sufrido nosotros los empresarios muchos ataques discriminatorios, como si fuese porque sos empresario, ya sos directamente millonario. Claro. No es así. Uh-huh. Vamos a convenir eso. Empresario no es sinónimo de millonario.
No,
es sinónimo de una persona que quiere ser libre económicamente. Es diferente.
Bueno, Juan, ¿ustedes ya comenzarán a masificar esto que el 15 de junio regresan o todavía es información
ya reciente? Ya hemos comenzado a masificar, estamos hablando justamente de cómo tienen que, estamos preparando con los documentos de cómo tienen que estar dispuestas las mesas, la ventilación en los lugares, eventualmente si los locales son grandes, cómo debe haber un pasillo, digamos, para que la gente vaya en una dirección y no se choquen, no se crucen con otros. Sí. Si los locales son más pequeños, cómo eventualmente disponer las mesas.
Trabajar en plano, sí, seguramente, en prototipo, más que protocolo.
Exactamente.
También.
Totalmente. Perfecto. Estamos haciendo eso para que todos puedan realmente acá. Nosotros aplicamos un principio de no discriminación. O sea, ¿qué quiere decir? Acá tenemos que estar todos, porque si es que eventualmente hay un brote de un virus, te puedo asegurar de que no es que va a saltar acá de un restaurante 5 estrellas que está sobre Carmelitas, sino que también tiene la misma posibilidad del comedor de Ñachela, que está ubicado en un barrio popular de Asunción también. Tenemos que aplicarlo todos, tenemos que ser conscientes todos, porque este virus es el virus más democrático que existe, porque no discrimina a nadie.
Ya. Un abrazo, Juan, éxito siempre, hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias, Javier,
hasta
buen día.
Hasta pronto, ahí estaba Juan Grassi.